No, just gave me something.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por, cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Silvia La Rosa, Puerto Pérez e quen vos fala, Genoveva Carballal.
En los controles, como siempre, nuestros técnicos, Luis Santillana y Nuno Cabezudo. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da nosa terceira tempada, con seguintes contidos.
Con motivo da vindeira celebración do 25N, Día Internacional pola Eliminación das Violencias cara ás Mulleres, falaremos con Beatriz Ranea, investigadora e formadora en feminismo, socioloxía e prostitución.
E o meu amor por ti, na terra como unha flor, e o meu amor por ti...
Tambén vos ofreceremos a habitual axenda senior con a actualidade da Universidade Senior e a súa asociación de alumnos, e moitas cosas máis.
Recuerda que puedes contactar con Radio Senior a través del WhatsApp número 644737303, el correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com y comentando en nuestro blog Radio Senior Blog wordpress.com.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Una puerta violeta en la pared y al
Radio Senior e o resto de programación de Cuac FM xa estamos outra vez nas ondas. Volve a escoitarnos de novo no 103.4 FM do teu dial.
Pero se non podes sintonizarnos a esta hora e prefieres escucharnos en outro momento, recuerda que podes hacerlos a través de streaming ou del podcast de la web cuacfm.org e en la app gratuita para Android e iPhone de Cuac FM. Estás escuchando Radio Senior desde la emisora Cuac FM.
Agora, tempo para a información que temos máis cerca, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axencia Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Esta mañana el alumnado del programa de formación universitaria para mayores de 50 años de la Universidad Senior en Betanzos está en las Fragas del Eume. La visita, que corre a cargo del profesor Jaime Vagóndez Díaz y de don Luis Costa, forma parte de las actividades del Seminario de Biodiversidad y Cambio Global. Con ellos está nuestra compañera Chusa Veleda, con la que conectaremos más tarde.
Mañá, viernes, os estudiantes de materia temas penais na sociedade actual da Universidade de Senio participarán na xornada Os delitos de narcotráfico, cuestións controvertidas e problemáticas de aplicación, que terá lugar no Salón de Graos da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña.
O día 29 de novembro terá lugar o acto de clausura e entrega de diplomas do Programa de Formación Universitaria para maiores de 50 anos en Betanzos. O evento, que se celebrará na sede da Universidade Senior da Coruña, comezará ás 11 da mañá cun programa que inclúe unha conferencia do profesor Juan Manuel Sánchez Quizato Roja e un concerto didáctico.
E agora pasamos ás noticias de Adalleus, dando a benvenida a unha nova vocal que se incorpora porque la presentou la vocal de Cultura e Convivencia Social e la Junta Directiva en su reunión mensual dijo que adelante. Se llama de Marisa Mauriz, ya la habíamos probado, sabemos que da muchísimo de sí y esperamos que se incorpore a la Junta sin ningún problema. Recordaros que la Junta de Adalleus, hoy que estamos hablando del tema de la violencia de la mujer, pero sobre todo de los derechos de la mujer que se pierden cuando hay violencia, la Junta Directiva de Adalleus está compuesta por 8 mujeres y 4 hombres.
O próximo venres 23, a Vocalía de Visitas Culturais ten convocada unha salida para visitar o Oceanográfico de A Coruña. 50 socios asistentes visitarán as instalacións e se incorporarán por grupos a 3 obradoiros programados polos responsables do Oceanográfico para facernos máis próximas ás súas informacións.
Cando se emita o próximo programa de Radio Senior, que terá lugar o Día da Constitución Española, 6 de decembro, os nosos compañeiros do coro xa terán debutado con Mesías de Händel no Palacio da Ópera na compaña da Orquestra Sinfónica de Galicia. Esperemos que teñan un grande éxito, como merece o esforzo e dedicación que nas xornadas de ensaio intensivo tiveron.
En el espacio de intervención cultural de la UDC, que lo tienen en la normal, justo donde está la Universidad Senior en nuestras aulas, en la parte de abajo, hay una interesantísima exposición que han titulado Libertas. Estará hasta el día 30 de noviembre y hay visitas guiadas organizadas por el área de cultura de la UDC. Son gratuitas y de lunes a viernes, y en el horario de 10 a 11 y media, de 12 y media a 1 y media y de 4 y media a 6. Simplemente las personas interesadas tenéis que mandar un correo solicitando día y hora a cultura.coruna@udc.es.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea, que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar. Marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fende dura, olvidar a tristura. Mas ainda seguimos aquí,
aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, los sueños duelen, una isla no medio do mar, que iluminan o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar.
O domingo 25 de novembro é o Día Internacional pola Eliminación das Violencias cara ás Mulleres. En Radio Senior quixemos sumar as nosas voces aos centros de actividades reivindicativas que se van desenvolver en todo o mundo.
La celebración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres conmemora el brutal asesinato de las hermanas Mirabal que fueron activistas políticas y que fueron asesinados por orden del dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Hoy, casi 60 años después, la violencia contra la mujer continúa siendo un problema social.
En España, no que vai de ano, os xulgados recibiron máis de 80.000 denuncias por violencias de xénero. No mesmo período, 43 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas. Dúas de cada tres non tiñan presentada denuncia. ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos!
Al margen de las cifras, están los niños asesinados por violencia machista y las prostitutas, cuyos feminicidios no se computan en las cifras oficiales. Estas mujeres sufren con frecuencia violencia institucional, un tipo de violencia que hace actual la frase de Clara Campoamor a las Cortes Constituyentes. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política para que sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre los hijos, aislados, fuera de nosotros.
A prostitución como forma de violencia contra as mulleres vai ser obxeto de debate dunhas xornadas internacionais organizadas por Rosa Cobo, directora do Centro de Estudios de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña, con motivo do 25N.
Estas jornadas, abiertas al público general, contarán con expertos académicos y activistas de ámbito nacional e internacional que abordarán la prostitución desde diversas perspectivas. Entre ellas, Beatriz Ranea, nuestra convidada de hoy.
Beatriz Ranea es investigadora doctoral de la Universidad de Complutense de Madrid, especializada en el estudio de la construcción de la masculinidad en relación al consumo de prostitución femenina. Máster Erasmus Mundos en Estudos das Mulleres e de Xénero pola University of Hull, Reino Unido, e a Universidade de Granada. Dende 2016 é profesora no Máster de Igualdad e Equidad en el Desarrollo de la Universidade de Vic.
Ten colaborado en varios proxectos de investigación sobre prostitución. En a actualidade, traballa na Federación de Mulleres Progresistas no Estudo Feminización de la Supervivencia y Prostitución Ocasional. En novembro de 2016 recibiu o primeiro premio a investigación feminista en materia de igualdade do Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidade de Zaragoza, coa investigación Por qué los hombres jóvenes consumen prostitución, estudio exploratorio sobre la construcción de la masculinidad en relación a la prostitución femenina.
Una parte de la trayectoria académica de Beatriz Ranea está ligada a la Universidad de La Coruña y al Centro de Estudios de Género y Feministas. La semana pasada la hemos podido escuchar hablando de feminismo en la posmodernidad en el curso de Historia de la Teoría Feminista de la UDC, del que es docente desde 2014. Acaba de coordinar un monográfico titulado La prostitución, entre viejos privilegios masculinos y nuevos imaginarios neoliberales en Atlánticas. Esta revista internacional de estudios feministas de la Universidad de La Coruña, ella colabora habitualmente y en unos días intervendrá como ponente en las jornadas internacionales de prostitución.
Precisamente, prostitución e violencia contra as mulleres van ser as temáticas sobre as que versará a entrevista.
Hola, Beatriz. Durante años estuviste en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos.
Sí.
¿En este tiempo llegasteis a alguna conclusión sobre por qué se producen?
¿Sobre por qué se produce la violencia de género?
Sí,
Bueno, pues hay muchos estudios al respecto. O sea, yo me centraba sobre todo en... Bueno, yo estaba colaborando en un proyecto sobre explotación sexual. O sea, yo no he trabajado directamente en sensibilización sobre violencia de género dentro del ámbito de la pareja, sino, bueno, pues en otros tipos de violencias, ¿no? Incluida la prostitución, la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero bueno, si tuviésemos si hablo de la violencia de género en términos más generales, yo creo que la explicación fundamental es pues que surge de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y que forma parte de una sociedad patriarcal, ¿no? La violencia como elemento para controlar a las mujeres y para mantener el poder masculino en una sociedad desigual como la nuestra.
Para nuestros oyentes, entonces, ¿cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia doméstica?
Pues violencia de género, o sea, podemos hablar de violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres. A mí el término que más me convence es violencia contra las mujeres o violencia, para dar cuenta de que hay muchos tipos de violencias, además muchas manifestaciones más sutiles, más graves. Y la violencia de género es un término, como digo, que incluye muchas tipologías, mientras que cuando hablamos de violencia doméstica se reduce simplemente a aquello que ocurre dentro del ámbito del hogar. Y por eso, bueno, pues para politizarlo propusimos desde hace muchos años, el movimiento feminista vino proponiendo que se cambiase el término de violencia doméstica, que empezásemos a hablar de violencia de género, de violencia contra las mujeres.
Ya, ya.
Autoestima baixa é un perfil significativo na violencia de género. E na prostitución existe algún tipo de perfil?
Depende, en la prostitución, depende si hablamos de, claro, mujeres que están en situación de prostitución o hombres que demandan prostitución, los prostituidores. Por ejemplo, si hablamos de las mujeres prostituidas, sí que podemos hablar de determinados perfiles, aunque hay mucha diversidad entre las mujeres que están en esta situación, pero sobre todo son mujeres que vienen de contextos empobrecidos, en situaciones precarias. O sea, lo que las uniría de alguna manera es la situación socioeconómica desfavorable. Y por otro lado, no contar con redes de apoyo, y muchas de ellas, la mayoría son mujeres de origen migrante, y eso tiene mucho que ver también con eso, con la ausencia de redes de apoyo en el país de destino, como es el Estado español. O sea, diríamos que, bueno, que si hay un perfil determinado de mujeres que son prostituidas, mientras que cuando hablamos de la demanda de prostitución, ahí no hay un perfil determinado. O sea, cuando hablamos de los hombres que pagan por prostitución, la única característica que de momento sepamos que les une, o sea, la única variable sociodemográfica, ¿no?, que en la que coinciden todos, es que son hombres, ¿no? En España se calcula que en torno a un 99,7% de la demanda de prostitución está compuesta por hombres. Casi podemos hablar que el total de la demanda de prostitución es masculina. Y por eso yo creo, o sea, yo incido muchas veces, así como lo hacen otras investigadoras, en que hay que cambiar el foco del análisis de la prostitución y hablar más de la demanda y relacionar el origen de la demanda de prostitución con la construcción social de la masculinidad, ¿no? Preguntarnos qué es lo que hace que los hombres sigan consumiendo prostitución, que sigan acudiendo a los espacios de prostitución y sigan manteniendo la prostitución, que al final es una violencia también contra las mujeres.
Bueno, y aquí una puntualización. Cuando falas de espacios de prostitución, estás falando también de la rúa, ¿verdad?
Sí, los espacios de prostitución. O sea, yo hablo de espacios como para recoger los distintos contextos en los que los que socialmente identificamos con la prostitución, que serían sobre todo la prostitución de calle, la prostitución en burdeles, prostíbulos, y luego lo que se está desarrollando mucho en los últimos años, que ha crecido exponencialmente, es la prostitución en pisos privados, que en las ciudades grandes como Coruña, Madrid, Barcelona, se ha dado un desplazamiento de la prostitución de calle, aunque sigue existiendo, a la prostitución de piso.
Ya. Bueno, preparando el tema, que nos obliga un poco a profundizar, además de lo que oímos habitualmente en las noticias, lo que hemos visto que nos llama un poco la atención es que las mujeres maltratadas, y hablamos de maltratadas de casa, de prostitución o de lo que sea, vuelven a incurrir en, por ejemplo, el perfil de la señora que denuncia al marido y resulta que a los meses vuelve a estar con esa persona, o vuelve a incurrir en una pareja que es
maltratador. Pasa también en la prostitución, es decir, hay gente que con la que no sé si hay medios para luchar e intentar sacar a gente de la prostitución que después vuelve a caer en lo mismo.
Pues sí que nos damos también que ocurre, o sea, sí que ocurre ese círculo, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con cómo falla, yo creo que tiene que ver con cómo falla el sistema en garantizar que las mujeres tengan oportunidades y recursos para, bueno, pues para tener un proceso de recuperación, de restitución, de empoderamiento también. Y lo que nos encontramos es que sí, es, o sea, muchas mujeres que desean salir de la prostitución, pero no tienen los medios, además que la prostitución, cuanto más tiempo pasas en ella, al igual que pasa pues con la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o expareja, pues te va minando la autoestima, el autoconcepto, o sea, vas, bueno, pues te va, claro, te va destruyendo un poco tu propia persona. Entonces, lo que ocurre es que mujeres que desean abandonar no pueden, no piensan, sienten que no pueden, ¿no? Como una especie de indefensión aprendida. Y luego otras mujeres que aun abandonándolo vuelven después a la prostitución porque, y esto, bueno, estoy trabajando ahora en un proyecto en el que lo abordamos porque nos hemos encontrado situaciones de mujeres que están en búsqueda de empleo y combinan a lo mejor la búsqueda de empleo por las dificultades también de, bueno, pues los elementos estructurales, ¿no? Del mercado de trabajo, toda la precariedad que existe ahora mismo, la excesiva temporalidad, pues combinan empleos precarios con la prostitución. Y entonces es un círculo de precariedad del que parece que es complicado salir, y yo creo que ahí tenemos que incidir en bueno, pues de intentar garantizar, ¿no? Que, o sea, que el Estado, que las administraciones garanticen oportunidades para que estas mujeres puedan vivir una vida digna y tener un empleo como ellas quieren, o sea, como yo, sí, que es lo que quieren, ¿no? Un empleo digno que les pueda garantizar pagar sus, bueno, pues llegar a fin de mes, ¿no? Y garantizar también el bienestar de las personas que están bajo su cuidado. Y es cierto que sí que, bueno, pues es difícil a veces salir de ese círculo. Incluso nos lo encontramos en víctimas de trata, que salen de la situación de explotación, pero también no tienen otras oportunidades y vuelven a los espacios de prostitución a ejercer la prostitución.
Hay que llegar yo. ¿Qué relación hay entre trata y prostitución?
Pues hay una relación directa, o sea, que no se puede, vamos, que yo creo que en los análisis que hacemos de la prostitución y de la trata no deberíamos separarlos, porque la trata existe, vamos, voy a decir algo que es muy evidente, ¿no? Pero que la trata existe porque existe la prostitución, o sea, porque hay un mercado que necesita tener una oferta permanente de mujeres, mejor cuanto más joven, mejor cuanto más exótica en esta construcción del exotismo, ¿no? Que se hace aquí en Occidente. Y si no existiese la prostitución, no existiría la trata, ¿no? O sea que, bueno, y todo ello existe también porque hay una demanda, ¿no? Que ahí sí que ya es, si no existiese la demanda, no existirían ninguno de estos dos fenómenos.
Claro, sí.
Entonces, es cierto que a veces, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Que esto se puede observar muy bien cuando hacemos un análisis de noticias al respecto, se tiende a separar, ¿no? Se habla de la trata como si no tuviese nada que ver de la prostitución, y eso es, yo creo que es un error, porque parece que, y esto lo vemos también cuando analizamos los discursos de los hombres que acuden a la prostitución, que para ellos, o sea, muchos de ellos identifican que la trata es algo negativo, pero la prostitución no. Y entonces ellos se construyen la idea de que siempre están con mujeres que ejercen la prostitución libremente, aunque eso sabemos que es
Es
una idea falsa, ¿no? Es una ficción que ellos se construyen como para justificarse bueno, pues ese comportamiento que están llevando a cabo y para no verse como hombres violentos, ¿no? Que están violentando a mujeres. Entonces yo creo que, bueno, pues que tenemos que dejar muy clara esa relación entre trata y prostitución, y además haciendo ver a bueno, pues reflexionando, porque es imposible, ¿no? La cantidad de espacios que tenemos de prostitución, prostíbulos, pisos, que se pudieran llenar con mujeres que voluntariamente dicen yo quiero ejercer la prostitución, ¿no? O sea, que la mayoría están explotadas sexualmente.
Seguramente. Pero a mí me quedó ahí en el tintero un tema que, aparte de casos como en la prostitución, lo que estás diciendo, que caen una y otra vez en las mismas redes porque no pueden integrarse y tal. Pero ¿por qué crees que una mujer en general que tiene una pareja que la maltrata vuelve a caer otra vez con otro maltratador y vuelve a reincidir con relaciones tan tóxicas?
Porque son patrones que se repiten y de los que no puedes salir hasta que no tengas un proceso de recuperación y de toma de conciencia. Y esto lo vemos muchas veces con, pues eso, con mujeres que salen de relaciones de violencia, como dices. Si no han tenido las oportunidades de romper esos vínculos, de salir, de entender la relación de pareja es otra cosa, o sea, que el amor no tiene, vamos, no tiene nada que ver con la violencia, con la humillación. Entonces van a volver a caer porque son patrones aprendidos y porque ellas no han tenido el proceso de recuperación, de reapropiación un poco de su vida, de recuperación de la autoestima, de ver que pueden vivir otra vida, ¿no? Y que tienen derecho a otra vida, que eso también hay que resaltarlo, que tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, libre de miedos y hacer, pues, tener un proyecto de vida como ellas deseen, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que ver con los procesos de recuperación. O sea, y pasa, pues eso, que si no aprendemos otras formas de... O sea, desaprendemos eso que tenemos integrado y aprendemos otras formas de relacionarnos, vamos a seguir reproduciéndolo. Aunque lo hayamos pasado muy mal, pero, o sea, no llegamos a desatarnos, ¿no? A salir, claro.
Puede ser que lo haya vivido igual en la infancia y le parezca normal.
Claro, al final todo tiene que ver con cómo normalizamos la violencia, y muchas mujeres tienen que normalizarla, normalizan mucho la violencia muchas veces porque viene de que lo han visto en casa, ¿no? Que interiorizamos que esa es la relación entre los padres o incluso en la televisión, la construcción del amor romántico también tiene mucho que ver con ello, o sea, cómo interiorizamos que el amor tiene que ir vinculado a pasarlo mal, al sufrimiento, a la violencia. Hay muchos factores que entran en juego.
Yo quería preguntar algo que me parece que ya has contestado, pero bueno, me parece que estaría bien insistir, que nos explicases por qué en tu investigación sobre prostitución has cambiado el foco de las mujeres a los hombres.
Sí, pues yo, como decía, está principalmente, bueno, a mí hay varios elementos que me hicieron centrarme en la demanda de prostitución. Uno de ellos es porque voy a partir un poco de mi experiencia personal y luego lo vinculo con lo académico. En un primer momento fue porque yo, según fui entrando a la universidad, ¿no? Que es un poco cuando empiezas ya más a abrir la mente. Y empecé a ver que había chicos de mi edad que acudían a espacios de prostitución. Entonces, eso yo no podía entenderlo, ¿no? Como chicos de mi edad, chicos jóvenes, ¿no? Yo venía con la idea hasta de, bueno, hemos avanzado bastante hacia una sociedad más igualitaria, aunque todavía hay fuertes desigualdades, pero esta idea de la falsa igualdad, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes hasta que vamos creciendo. Y entonces no podía entender por qué chavales con los que yo compartía clase acudían a la prostitución, ¿no? Había algo ahí que me generaba no llegaba a comprenderlo. Y cuando me puse a investigar sobre prostitución, también comprobé que la mayoría de las investigaciones sobre prostitución se centran en la situación de las mujeres. Entonces, y esto, bueno, tiene que ver con este imaginario que es claramente patriarcal, que carga toda la responsabilidad de una institución como la prostitución sobre las mujeres, ¿no? Si pensamos en cómo pensamos acerca de la prostitución y cómo es el imaginario colectivo acerca de la prostitución, normalmente se suele representar como prostitución igual a prostituta, ¿no? Como si fuese un sinónimo y como si la prostituta apareciese en un abstracto y no hay ningún actor más. En realidad la prostituta está ahí porque hay hombres que pagan y, bueno, porque hay todo un sistema, ¿no? que hace que muchas mujeres se vean abocadas a la prostitución. Y entonces, bueno, pues al ver, entre esa inquietud personal que yo tenía, ¿no? Esas preguntas que me iba haciendo sobre los hombres de mi entorno y luego al acercarme a las investigaciones y ver que de alguna manera también dentro de la academia contribuíamos a invisibilizar a los auténticos responsables, pues me propuse cambiar un poco, vamos, aportar conocimiento sobre la demanda de prostitución, que ya otras investigadoras lo iban haciendo, aunque son menos, ¿no? Pero ahí en Galicia, tenemos a investigadoras como Águeda Gómez y Silvia Pérez Freire, que sacaron el libro con el estudio que se llama El putero español, ¿no? O sea, que ya poco a poco vamos arrojando más luz sobre esa figura que está sistemáticamente invisibilizada y que creo que es, bueno, pues sobre la que hay que poner el foco, ¿no? Porque al final también, bueno, los demandantes de prostitución numéricamente son más, o sea, que son muchos más los hombres que consumen prostitución que las mujeres que están prostituidas. Entonces, sí. Bueno, yo creo que, pues yo... eso, cambiaron, arrojar luz sobre ello.
A mí me surgió ahora una pregunta. Hablamos de prostitución de las mujeres que se prostituyen, pero también hay hombres que se prostituyen. Entonces, ¿qué tanto por ciento hay de hombres que se prostituyen?
Pues esto es interesante, porque, o sea, cuando hablamos de prostitución hay tres tres perfiles en prostitución o tres grupos sociales que encontramos que se prostituyen. Son principalmente mujeres, que ocupan la mayoría, es la mayoría de la oferta de prostitución. Por otro lado, mujeres trans, mujeres transexuales. Y por otro lado, hombres. ¿Qué es lo que les une a... Bueno, los hombres, o sea, no tenemos cifras, esto también hay que señalarlo, y es que es verdad que la prostitución es muy complicado tener cifras estimadas al respecto. Entonces, contamos solo con datos parciales que nos proporcionan pues entidades como Médicos del Mundo, que se acercan a los espacios de prostitución. Y lo que nos dicen las cifras, por ejemplo, de Médicos del Mundo u otras entidades a las que podamos acceder, es que la mayoría son mujeres, un 80-90% de la población que está en prostitución. Luego las mujeres trans y los hombres, es una minoría, las últimas cifras creo que no llegaban ni al 3%, ¿no?, de hombres que están en prostitución. Pero bueno, lo que les une a los tres grupos sociales, a tanto mujeres, mujeres trans como hombres, es que la demanda sigue siendo masculina y por eso también hay que incidir en la demanda, es decir, que tiene que ver con la construcción de la, bueno, pues de la masculinidad y de la sexualidad masculina. O sea que ya. Hay...
Mira, sí. Bueno, a través del cine parece que la demanda masculina corresponde a una clase social más alta, económicamente hablando, no digo intelectualmente. ¿Sí?
Bueno, eso es, sí, cómo se construye el relato fílmico, ¿no? ¿Cómo representan a los hombres prostituidores, ¿no?, a los hombres que demandan prostitución? Pero en realidad, como te decía, no hay un perfil sociodemográfico, porque los hombres que demandan prostitución son hombres de clases bajas, de clase alta, de clase media, sí. O sea, es interclasista, es intergeneracional, nos encontramos, bueno, también pues hombres con distintos, bueno, que se acercan más o menos al modelo de belleza, o sea que... con distintas ideologías también, o sea, entendiendo la ideología por izquierda o derecha, porque hay sí. Una ideología clara que comparten, que es la ideología patriarcal, ¿no?
Claro. Y sí,
son perfiles muy diversos. O sea, ahí lo único que, de momento, ¿no?, lo único que les une es que son hombres, o sea, que han sido socializados en un modelo determinado de masculinidad.
Bueno, eu vouche facer unha pregunta. Para rematar, coa violencia de xénero, que papel, bueno, é fundamental, evidentemente, pero queríamos saber a túa opinión sobre sí. O papel da educación e o das institucións.
Bueno, yo creo que la educación es el pilar para cambiar, o sea, es un elemento superpotente de transformación social, y yo creo que tiene que ser nuestra herramienta para prevenir la violencia de género en todas sus formas. O sea, a través de la educación es como vamos a conseguir acabar con la desigualdad y acabar con estas violencias. Y por eso el papel de las instituciones también tiene que ir muy encaminado a invertir en coeducación, en educación afectivo-sexual, en pues generar estrategias para que aprendamos, para que los jóvenes aprendan a relacionarse de otra forma más igualitaria y que podamos pues vivir una vida libre de violencias, como te decía. Yo creo eso, que vamos, para mí es que la educación es, bueno, para mí, para mucha gente, ¿no?, que es el elemento fundamental, claro. O sea, que sin cambiar la educación no vamos a poder transformar la sociedad.
Y es algo... ¿Estáis canalizando vosotros los estudios que estáis haciendo, la divulgación y tal, en que la sociedad demande a las administraciones públicas eso?
Pues yo creo que sí, ¿no? Que hay muchas compañeras, muchas plataformas, muchas asociaciones que están haciendo incidencia política para que esto llegue a los poderes públicos y que se lleven a cabo medidas. Luego, ya sabes que esto podemos gritar mucho, pero si no nos quieren escuchar, no nos van a escuchar. Yo creo que el panorama actual político es más propicio a que nos escuchen, y espero que, bueno, se ha aprobado el pacto de violencia de género y yo creo que se llevarán a cabo otras medidas y esperemos que, bueno, pues que se vaya cambiando. Estos son, como todos, son problemas muy complejos y son cuestiones muy arraigadas culturalmente, y por lo tanto hay que invertir muchísimos esfuerzos para que podamos cambiar algo, pero bueno, yo soy optimista al respecto.
Nosotros también. Hay algo. Y además, muchísimas gracias.
Viendo el feminismo, o sea, viendo la fuerza que tiene el feminismo ahora mismo en las calles, yo creo que nos tienen que escuchar, ¿no? Que también eso es importante.
Sí, sí.
Ahí estamos peleando por eso.
En radio, o tempo é a espada de Damocles que temos sempre sobre as nosas entrevistas. E dende control están dicindo que temos que rematar e queremos a todos os nosos invitados e invitadas e facemos unha pregunta sobre música. Que,
vale, genial.
Entón, a ti preguntamos que canción queres escoitar, sí. E dixéchesnos Bikini Kill, sí, de Rebel Girl. Por qué?
Bueno, pues porque es una de mis canciones favoritas y porque es una canción que nos invita a, bueno, que nos empodera mucho a las mujeres. Y Bikini Kill es uno de los grupos clave del movimiento Riot Girl que surgió en Estados Unidos. Y bueno, para quien no lo conozca, pues yo creo que os invito a que escuchéis a más artistas. Y que por supuesto eso, que Rebel Girl también es una, bueno, pues una canción que nos invita a la rebeldía feminista.
Bueno, pues esperamos, escoitando a tua canción, verte, seguramente que poderemos ir
todos
a verte o luns na Universidade da Coruña.
Ahí, estupendo.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
A nosa compañeira Chusa Veledo está nas Fragas do Eume, co alumnado do Programa de Formación Universitaria para Maiores de 50 anos de Betanzos. Dende onde nos vai contar a súa experiencia? Estamos esperando a conexión.
Sí.
Al rollo.
Dale.
Vale. Estamos, sí, coa extensión da Universidade Sénior en Betanzos facendo unha actividade de campo, unha visita ás Fragas e do Eume. Esta visita está dirixida polo profesor Jaime Fagúndez, que xa ten estado connosco no programa, e por Luis Costa, experto conocedor e colabor dende o principio da formación do Parque Natural nesta actividade. Entón, se queredes, podemos vos pasar con Luis Costa para que vos fale algo do que significa isto do Parque Natural.
Sí, bons días.
Hola, Kei, buenos días. Mire, le llamamos desde Radio Senior, desde Coac, sí, FM, y sí, es para preguntarle, ¿en qué proyecto está implicado el Parque Natural de las Fragas del Eume?
Bueno, el Parque Natural de las Tablas de Leume tiene como cometido fundamental el conservar los ecosistemas peculiares que aquí tenemos, básicamente el conservar las fragas y conservar las zonas de matorral autóctono que hay aquí y sus usos ganaderos. Es básicamente el proyecto, la idea que nos alimenta.
¿Y eso qué implica?
Bueno, implica, vamos a ver, el Parque Natural es un espacio protegido, la red de espacios protegidos de Galicia, de la comunidad gallega, que depende de la Xunta de Galicia, y eso implica pues que tenemos un personal y un presupuesto anual dedicado a esto que estamos haciendo, y aparte de la promoción del uso público, que también es una de las partes que más implica en la conservación, ¿no? Promover el uso público, y eso lo está haciendo la Xunta de Galicia a través de la Consejería de Medio Ambiente.
Me parece muy interesante.
Hola.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mira,
buen día.
Le estoy llamando desde Radio Senior, Cuac FM. Y sí, entonces me gustaría saber qué es lo que, si se esperaba la visita que está realizando en los parques de las Fragas de Leume.
Pues un poco diferente a lo que yo me esperaba, porque yo creí que íbamos a ir a la parte baja y estamos descubriendo una maravilla que no la conocíamos, o sea que para mí sorprendentemente muy bien.
Pues quizás
muy bien, o sea, es una parte que no conocía para nada, ni de vegetación, entonces bueno, en ese sentido estupendamente.
Pues entonces casi que mejor, ya que están conociendo otra parte distinta a lo que ya pues conocía usted.
Sí, nada que ver.
Sí, me alegro bueno, muchísimo.
Vale.
Venga, muchas gracias.
Bueno, de nada, hasta luego.
A ver, estábamos aquí con los compañeros de Betanzos y a sorpresa que desde las Fragas do Eume divisase as Islas Izargas, por ejemplo. Y bueno, xa tedes esa impresión dos compañeros. Y podemos seguir hablando con él en otro momento.
Y ahora un espacio para un relato de ficción que es demasiado próxima a realidad.
Amalia llega a su casa cansa después de una longa jornada de trabajo, en la que además ya 8 horas tuvo que hacer unas cuantas horas extra. O seu home está agardando por ela case detrás da porta, sen sequera darlle un bico, ni decirlle unha palabra amable, comeza a berrarlle.
De onde ves? Sen esperar resposta, ergue a súa man dereita e dálle unha tremenda lavazada. Eres unha fresca, o teu home na casa hai varias horas e ti aínda por aí. Seguro que estiveches con eses compañeiros teus tomando uns viños, ou sabe Deus que máis fixeches? Que tempo tiveches da hondo?
Non importa que Amalia, entre vaguas, lle diga que ven da oficina, que tiña moito traballo e non podía deixalo, para o día seguinte, que perdoara, nin se dera conta de avisalo.
Ela arremete de novo, pero esta vez son dúas as lavazadas. Isto contallo a túa nai, desvergoñada.
Ela, impotente, non pode facer outra cousa que chorar. Sabe que, aínda que diga e rediga que ven de traballar, él non escoita, está completamente enlouquecido. Esta escena repítese cada vez que chega a casa, aínda que sexa 5 minutos máis tarde do que él pensa que é prudencial. Non importa que lle diga que se atopou cun atasco de tráfico ou cunha amiga que facía moito tempo que non vía, sempre é o mismo recibimento.
E cada vez Amalia di para ela mesma: isto no xa non o soporto máis. Mañán denuncio. Métese na cama, en un intre o porco do seu home achegase a ela e a prosúa. Amalia, tragando as bágoas, deixa o facer e o día seguinte non denuncia nada.
Esta situación a sufre unha e outra vez, atacando, denunciar, sí. Pero mentre haxa suíces que se burlan das mulleres maltratadas e mulleres que secunden as súas burlas, tristemente non imos conseguir absolutamente nada.
A mínima denuncia. Denunciando poden salvar moitas vidas.
E hasta aquí chegou hoxe Radio Senior.
No. Todavía non nos vamos, Genoveva. Contamos tamén con outros eventos e acontecimientos para os próximos días que tienen lugar en nuestro entorno e que poden ser de vuestro interés. Esta tarde en la Fundación Barrié tendremos el placer de escuchar a Manuela Mena, jefe de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, con la conferencia titulada Goya, la huida de lo fantasmagórico. Manuela ha estado en varias ocasiones en nuestra ciudad, yo la he oído varias veces también en la Fundación Barrié, y puedo aseguraros que nunca defrauda. Como siempre, la entrada es libre hasta completar aforo y, por supuesto, gratuita. Acordaros, hoy, jueves 22, a las 8 de la tarde.
Movimiento, corpo, interacción co público, discurso para combatir dende a cultura o feminicidio. Arte contra a violencia machista e como ferramenta de sensibilización e denuncia social. Unha proposta de cultura contra a violencia de xénero que poderás vivir mañá ás 20:30 no Teatro Colón. Actividade organizada pola Deputación da Coruña.
El sábado 24 nos hablan de que en Cambre, en la Casa de las Palmeras, a las 10:30 de la mañana, se va a organizar la séptima andaina contra la violencia de género. Esperamos que podáis estar allí la mayoría.
Ata o 22 de decembro poderás visitar en Marineda City as Leyendas del Deporte, unha exposición que recolle máis de 500 pezas históricas do deporte español, dende o mono do campeón de Fórmula 1 de Fernando Alonso ata a bicicleta de Miguel Indurain.
Con motivo do Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento, a Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés ten programada unha mostra documental relacionada coa muller na ciencia. A mostra estará aberta hasta o 30 de novembro.
También en la Fundación Barrié se acoge una muestra de la obra de Graciela Iturbide, una de las fotógrafas más influyentes de América Latina. La exposición, que supone un viaje transversal sobre la obra de esta artista, estará abierto hasta el 27 de enero.
Os días 27 e 28 de novembro, na Real Academia, celebrarase un simposio sobre María Victoria Moreno. 16 voces afondarán a vida e obra da autora protagonista do Día das Letras Galegas 2018, así como da acción cultural que comezou a desenvolver pouco despois de chegar a Galicia como docente.
El domingo 25 de noviembre a las 12:30 en el Museo de Bellas Artes podréis escuchar al trío Fourier dentro del 20 ciclo de conciertos de otoño. La entrada es libre y también gratuita hasta completar aforo.
¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí dispuesta. Sí, yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me... Thank you.
aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Sin escuchar los ruidos ni sabe que seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM en el campus de Azapateira a través de internet en cuacfm.org.
En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Según cómo le va, según cómo le va.
Volveremos a emitir en directo el próximo día 6 de diciembre, Día de la Constitución. Mientras tanto, seguir por aquí aguantando el temporal.
Y el muerto no pregunte, ¿a quién vais a enterrar?